¿Cómo llegaste al mundo del software libre y por qué?
Venía usando Linux desde el 2003, pero desde en el 2005 con el primer FreeSol como Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, entendí la motivación política que tiene el software libre y empecé a ver la tecnología con ojos más críticos y a pensar en libertad cuando estoy usando la tecnología, ¿qué significa eso? Pasó el tiempo y en el 2012 hubo una filtración de WikiLeaks que se llamaba los Spy Files, los archivos de espionaje vendría a ser. Entonces ahí entendí la importancia de proteger las comunicaciones, la importancia de la privacidad y cómo es relativamente fácil que te espíen. Yo siempre trabajé como técnico, soy administrador de sistemas, sé que quien administra un servidor de correo electrónico puede leer los correos electrónicos, entonces entendí la importancia de hacer cosas como cifrar los correos y empecé a hablar de eso, a dar charlas. Pasó el tiempo, al año siguiente prácticamente fue las revelaciones de Snowden que dieron a notar que lo que sospechábamos era cierto y era peor de lo que pensábamos y que Google, Microsoft, Apple, Yahoo, YouTube, Skype, todas estas empresas o servicios dan los datos de las personas que usan los servicios a las agencias de inteligencia.
¿Cuál es tu mirada sobre aquellas personas que se desempeñan en tareas técnicas?
O sea, habemos técnicos y técnicas que nos damos cuenta de las implicaciones políticas que tiene la tecnología que utilizamos. Y me parece interesante porque los administradores de sistemas, cuando administramos sistemas, tenemos mucho, mucho poder que no nos damos cuenta y acceso a muchísima información. Un administrador de base de datos tiene acceso a la información que está en una base de datos. Un administrador de correo electrónico tiene acceso a los correos electrónicos. Y entonces yo creo que es que los técnicos tenemos mucho poder, sobre todo cuando estamos administrando sistemas. Tenemos mucha responsabilidad también. Tenemos que buscar sistemas que respeten la privacidad de entrada. O sea, no debería ser el caso de que alguien que administra un servidor de correo electrónico o un servidor de chat pueda leer los mensajes de las personas que están usando. Eso no debería ser una opción. Y sin embargo, eso es como viene funcionando el Internet hoy en día.
¿Qué se te viene a la cabeza cuando hablamos de seguridad y privacidad?
Si hablamos de seguridad, eso puede tener muchos enfoques y para tener comunicaciones privadas necesitamos que las comunicaciones sean seguras, pero seguridad informática, por ejemplo, muchas veces puede ser en una organización grande, yo que sé, en un banco, en un ministerio, probablemente infrinjan la privacidad de las personas al espiarles para que no se roben información, por ejemplo. Pero si hablamos de privacidad, yo creo que vale la pena pensar en la privacidad primero en el mundo físico, donde la privacidad es algo muy natural. Cuando yo camino yo veo a alguien con una filmadora y me está filmando, me siento incómodo. Si veo a alguien que me sigue o a alguien que está esperándome en la puerta, me voy a sentir incómodo porque es algo que percibo. Mientras que en internet tal vez no me dé cuenta. No tenemos control sobre la información, entonces es importante tener ese concepto de qué parte de mi vida quiero compartir. Los gobiernos nuestros espían, los gobiernos nuestros le piden información a empresas como Google, Microsoft.
¿Cuál es la relación que ves entre comunicación y privacidad?
La comunicación es un recurso estratégico y políticamente es importante que las acciones políticas que nosotros quieran manejarse las haga de una forma estratégica. Y para eso las comunicaciones deben ser seguras y se deben buscar tener autonomía en las comunicaciones. Entonces, no solamente el hecho de que María llama a José para conversar algo y el contenido de esa conversación es importante, sino el hecho de que María llamó a José ya implica que dos personas están organizando para algo y en un estado en el cual las comunicaciones pueden ser fácilmente espiadas, principalmente con, digamos, las telefónicas, son tres empresas, creo, en toda América Latina que mueven estas comunicaciones y que seguramente tienen vínculos estatales. Y si no tienen gente que trabaja ahí, administradores de sistemas que podrían ser corrompibles, digamos. Hay mucha gente que tiene acceso a ese tipo de información. Si nosotros tenemos control sobre nuestras comunicaciones y tenemos, por ejemplo, nuestro servidor de Mumble que estamos usando para hablar y nosotros lo controlamos, entonces tenemos control sobre la comunicación. Si tenemos nuestro propio servidor de chat, tenemos control sobre nuestra comunicación. Y básicamente fuera de las personas que se están comunicando, nadie supo que esa comunicación existió. Y eso puede sonar así como muy radical y subversivo, pero es el equivalente a cinco amigos se reúnen en un parque a conversar y no avisaron a nadie más que se iban a reunir en un parque a conversar. Eso en el mundo físico es como natural, en el mundo digital ocultar esa huella es bastante más difícil.
¿Se puede pensar en otra Internet?
Yo creo que se puede pensar en otro Internet, tal vez en el Internet original, en un Internet más descentralizado. Existen varias instancias que se pueden comunicar y organizaciones se pueden unir, tener su propia instancia. Y va a ser mucho más difícil que se censure la información que está administrada en mi instancia versus tener un servicio centralizado en el cual soy amigo del que administra el servicio. Y eso me parece que es bastante poderoso. Bueno, sí, yo creo que debemos siempre cuestionarnos todo, eso es algo que decía Aaron Swartz, tener una visión bien científica de la vida y no dar nada por hecho. ¿Y quién es Facebook? ¿Por qué es gratis? ¿Por qué WhatsApp es gratis? ¿Por qué es tan gratis que en casi todos los países de América Latina te dan el WhatsApp gratis, sin consumir datos? ¿Quién paga eso? Entonces yo creo que tenemos que pensar para qué usamos la tecnología. Y yo creo que la tecnología la debemos utilizar para mejorar la calidad de vida de las personas. El software libre nos permite hacer eso. Es algo en el cual no hay secretos, sabemos cómo funciona o se puede saber cómo funciona. Y hay una relación de confianza entre los que hacen el software y los que usamos. Mientras que nosotros pensamos en el software que no es libre, y peor aún, los servicios en la nube, hay una relación de fe. Yo tengo que tener fe en que WhatsApp no va a leer mis mensajes. Entonces yo creo que es importante cuestionarse para qué usamos la tecnología y cómo el uso de la tecnología me va a ayudar a mí a mejorar mi calidad de vida o la calidad de vida de la comunidad, del país en el que vivo, del mundo en el que vivimos. Creo que eso es algo fundamental.